Sí, buen día, Néstor, y buen día, bueno, a toda la audiencia que están siguiendo ahora Radio María, así que buen día a todos.
Bueno, buen día, padre, qué alegría escucharte. Bueno, padre, habitualmente en este espacio solemos invitar a alguien para que nos cuente su historia de vida, en definitiva, ¿no? Que nos deje su testimonio. Y vos que sos de allí, en definitiva, porque sos de la provincia de Chaco, te pido que nos acompañes con esto. A ver, contanos, ¿dónde naciste y cómo era tu familia de origen?
Bueno, nací en el Chaco y siempre viví en el Chaco, ¿no? Nací en un pueblo del interior del Chaco que se llama Tres Isletas. Y bueno, desde que nací con mis padres y mis dos hermanitas vivíamos en el campo, a 10 kilómetros del pueblo. Y alrededor de los 8 años, de cuando yo tenía 8 años, así nos cambiamos a una casa en el pueblo, o sea, por el tema de la escuela, o sea, ir a la escuela. Y bueno, así que ahí en el pueblo de Tres Isletas fue la primaria, la secundaria, y ahí donde, bueno, después a los 18 años, entro al seminario que está en el Chaco también, en Resistencia, la capital. Es un seminario interdiocesano. Ahora, ¿cómo fue todo el proceso? Resumidito así, yo de que nací hasta los 15 años, no era católico, digamos.
¿No eras católico?
De Jehová y no. No, por parte de mi mamá, mi abuela, ya con ella, con mi mamá, ya iba de chiquitito hacía la reunión de los testigos de Jehová. Y, además porque ahí algunos eran tíos, parientes lejanos, sí, pero eran parientes, así que después mi mamá dejó de ir porque papá no quería, papá era católico, pero yo seguí yendo a escondidas, así que, y cuando, en la escuela primaria seguía yendo a escondidas, sin que sepa mi padre, pero varias veces me descubrían porque, como en la escuela a veces me descubrían, la maestra en esa época era antes del año 82, en el 82 terminé la primaria, y en esa época no cantar el himno, no pasar a la bandera, y varias cosas, era como grave, así que cada tanto iba a la dirección y bueno, con nota a los padres de lo que era en ese tiempo. Y bueno,
después, me imagino cuando se enteraba tu papá después.
Sí, en esa época la penitencia era ir al rincón, como me educaban antes, ¿no? Y bueno, así que cuando me descubrían un tiempo, hasta que se calme todo, un tiempo dejaba de ir a los testigos de Jehová, hasta que cuando veía que se calmaba todo, volvía otra vez a escondida a seguir yendo así. Y así hasta que un primo mío que estaba estudiando Resistencia se enteró y él comenzó a ayudar a salir de ahí, a sacarme de ahí. Así que habría sido a los 14 años, cuando yo tenía 14, que él se enteró. Así que me llevaba de aquí para allá para hablar con los sacerdotes, con las monjitas, para que ayuden a salir, pero bueno, yo era bastante duro y además no creía a ningún cura, a ninguna monja, así que era un poquito así firme en eso. Además, no tenía ni me planteaba ninguna duda de dónde estaba. Pero bueno, mi primo, que había tomado confirmación por eso, pero había dejado de ir a la iglesia, y después, para ayudarme a salir junto con mi mamá también, mi mamá después quería que yo también salga así. Y bueno, perseveró y no se rindió, y bueno, hasta que me dijo algo que me ayudó a aflojar, bueno, que si él se equivocaba de lo que me estaba pidiendo, él se hacía responsable delante de Dios, digamos. Y bueno, eso...
¿Quién te dijo eso, Dolfi? ¿Quién te dijo eso?
Eso, mi primo. Mi primo, que es mayor, cuatro años mayor que yo. Y él es el que me llevaba a hablar con los sacerdotes y monjitas, ¿sí? Sobre todo con jesuitas ahí. Conocimos mucho a los jesuitas de Resistencia. Y bueno... pero eso que me dijo fue lo que me ayudó a como aflojar, digamos. Y bueno, ahí comencé un poquito a prepararme para el bautismo. Así comencé.
Entonces, tu primo fue como una especie de garante, ¿no? Él se puso como garantía de que era posible. Él te ayudó.
Capaz que si no me decía eso y bueno, no seguía ayudándome, y capaz que si también no dejaba de ir, no sé si hubiera abandonado los estudios, porque era un poco difícil salir. O sea, además yo desde que nací estaba ahí siempre. Para mí era como que respondía a todo. Además, me autoconvencía de que ahí estaba toda la verdad. Así que, si no fuera, o sea, por eso no sé si hubiera salido bien.
Y después de eso, padre Dolfi, vino el bautismo, ¿a qué edad? ¿Y cómo fue el proceso?
Y de ahí, cuando le dije que sí a mi primo, y bueno, que sí aceptaba ir a la Iglesia Católica del bautismo, bueno, ahí fue que maestras, profesores, monjitas, en 3 meses, recuerdo que era una catequesis así, más catequista, o sea, todo... personas que me daban la catequesis, así que en 3 meses de preparación fue el bautismo de este. Y el sacerdote que estaba en ese tiempo, a la semana, o sea, por todos esos 3 meses de preparación, a la semana ya me dijo que podía recibir la... Bueno, la comunión, y después eso, ese año había confirmación, así que también me puso una confirmación. Así que fue así en 3 semanas esos 3 sacramentos. Y ahí comencé ir los domingos a misa. Y para mí, en ese tiempo...
¿A qué edad, padre Dolfi?
Entendía, sí. Y yo me bauticé el 19 de octubre del 85, yo tenía 15 años. Y así que de ahí comencé como ir los domingos a misa. 27 de octubre de ese año también fue la primera comunión. Y el 10 de noviembre del 85 la confirmación. O sea, fue 3 sacramentos así muy seguidos.
Sí, y me imagino después, a ver, un proceso rápido, ¿no? Con 15 años, siendo un adolescente, ya seguramente pensando cómo iba a ser tu vida. Aparecieron dudas, interrogantes, proyectos. ¿Qué te fue mostrando el Señor?
Bueno, o sea, justo para mí, después del bautismo, todo eso, para mí la iglesia era como para ir los domingos a misa. Eso es lo que yo entendí a los 15 años. O sea, justo como para ir al colegio, tenía que pasar frente a la iglesia, o sea, tenía que cruzar la plaza y para cruzar la plaza siempre pasaba por frente a la iglesia. Y a veces veía a la tarde que la iglesia, entre semanas, que la iglesia estaba abierta. Y veía así personas adentro y veía a las monjitas, porque no había sacerdote. Ese año sería el año ya 86. Así que solamente venía un sacerdote de esas peñas que el obispo se elegía así. Así que los domingos a misa, pero no entendía por qué entre semana estaban esas personas en la iglesia. Y bueno, como una de las monjitas de la congregación Jesús María, que todavía sigue, están en el pueblo ahí en Treleta, era mi profesora de matemática, entonces yo le pregunté a la hermanita Josefina, se llamaba, y si podía ir a la iglesia. O sea, entre semanas, porque no entendía así por qué. Y aparte del domingo, la iglesia se podía ir de otro, como otro momento, ¿no? Bueno, así que me dio permiso y ahí comencé a ir todos los días.
Comenzaste entonces, no había sacerdote en tu localidad, en Tres Isletas, en la semana. Comenzaste a acercarte a la parroquia, a la iglesia, con esta ayuda, con esta colaborando con las religiosas de Jesús María, y allí comenzó a nacer la vocación sacerdotal.
Y o sea, sí comenzó
a
Lo que hacían las hermanitas eran celebraciones. Yo después fui entendiendo, digamos. Y pensaban, después entendí, ahora entiendo que era Rosario, pero en esa época, como que yo escuchaba Día de María, una oración de Día de María, una oración. Y bueno, fui aprendiendo así, yendo. La celebración. Y después mi primo, el que me ayudó a salir de los Testigos de Jehová, veníamos de Resistencia en colectivo una vez, en esos colectivos de antes, esos doble camello, digamos, con color amarillo así. Y en el viaje él me dice: ¿y si no hacemos sacerdote? Y yo le miré y le dije directamente, no, pues ya le había explicado lo que yo quería estudiar, hasta cómo sea mi esposa y todo eso, y dónde quería vivir, y además como era, él era maestro mayor de obra, hasta ya le sugería cómo quería que sea mi casa y todo eso. Así que le dije no, y eso fue en julio del 86. Y después no me habló más del tema. Pero en agosto, por ahí, del 86, estábamos un día así, aburrido en el patio, así, con mi primo. O sea, estar así varios minutos sin hablar, digamos, aburrido.
Sí.
Entonces ahí yo le saqué el tema. Y eso de ser cura. Y él había sido que él siguió viendo ese tema, pero como yo le corté, digamos, con ese tema, no no me había hablado más, digamos. Pero cuando le saqué el tema, ahí comenzamos a hablar del tema y así comenzamos a ver eso de la vocación.
¿Tu primo cómo se llama?
Walter.
Walter. Walter. La verdad, y él no tuvo vocación de sacerdote.
Sí, él quería hacer, como conocemos los jesuitas, entonces él, digamos, fue al seminario de San Miguel de Buenos Aires, y mientras ahí se retira allá, bueno, el que le acompañaba en el retiro de ordenación o no, de discernimiento, decía, me parece que tu vocación no es la de ser jesuita, es lo que él me comentó después, sino, entonces siguió haciendo discernimiento y bueno, veía que su vocación no era la de ser jesuita. Y justo se abre el seminario, se había abierto en el seminario interdiocesano en Resistencia de Chaco en el año 85. Y esto ya en enero del 87, ya lo habíamos hablado con el obispo Silva que estaba en ese momento, los dos le habíamos hablado de ser sacerdote. Y los dos queríamos ser jesuitas, digamos. Yo, los diocesanos no me llamaba porque el diocesano que conocía como que no me llamaba. Los jesuitas que conocí, bueno, me llamaba, digamos. Pero justo se abre el seminario ahí en Resistencia, así que el obispo nos sugería eso, o sea, verlo al seminario, porque le decían, ¿por qué quieren ser jesuita? Preguntó el obispo Silva. Y porque queremos misionar a África, porque habíamos leído la vida de San Javier y todo eso, así que nos entusiasmaba eso de misionar. Y entonces el obispo dice, ¿qué lugar de misión más que este? Hablando de nuestra diócesis. Así que, bueno, mi primo entró en el 87 al seminario de la Ley de Resistencia y yo quería entrar, pero no me dejaban entrar, o sea, porque tenía que terminar el colegio. Entonces, claro, esperé los 2 años que me faltaban, o sea, me faltaba 4.º y 5.º año, y justo también pusieron un sacerdote, párroco en Trilet, así que esos 2 años le acompañé al sacerdote, que me ayudó muchísimo. Y después entré al seminario a los 18 años.
¿En qué año ingresaste al seminario, padre?
Comenzó, bueno. Entré en el año 89, yo tenía 18 años, 6 de marzo de 89. Y terminó el seminario en diciembre de 95.
Ajá. ¿Y te ordenás sacerdote?
Y la ordenación de sacerdote fue en diciembre del 96, 20 de diciembre del 96, ya sería 23 años, 24 serían este diciembre.
Te cuento, mientras estamos hablando, padre Dolfi, te cuento que llega un mensaje por aquí de la hermana María Aurelia Echegoyen, desde Orense, en la provincia de Buenos Aires, arquidiócesis de Bahía Blanca. Dice, no puedo caer en mi asombro, dice la hermana María Aurelia. Querido padre Dolfi, querido padre Adolfo, vos te bautizaste 5 años antes que yo, con una historia parecida parece, ¿no? Y yo lo hice a los 20 años, a los 24 años me convertí en religiosa. Caminos parecidos, ¿eh? El Señor hace en nuestras vidas maravillas, podríamos decir, padre Adolfo.
O sea, ver la mano de Dios en todo esto es fuerte.
La verdad, bueno, Silvia también dice, gracias por tu testimonio, padre Adolfo, y eso que recién lo estás compartiendo, Cuando te ordenaron sacerdote, ¿a dónde te destinaron, Padre Dolfi?
Y después de la ordenación fue 2 años como vicario parroquial en Campo Largo. Después, primera vez de párroco fue en Corzuela, un pueblo del interior de acá del Chaco. Corzuela ahí fue los tres años exactos de primera vez de párroco ahí. Y después de ahí, otra vez el obispo me pone párroco en Campo Largo. Ahí fueron 12 años y medio. Y en junio del 2014, el obispo actual, digamos, Monseñor Barbaro, junto con otro sacerdote, los dos, nos manda acá al Impenetrable. Así que ya 6 añitos acá.
Y estás en un lugar allí en pleno Impenetrable Chaqueño. ¿Estás en el Sausalito o estás en Nueva Pompeya, Misión Nueva Pompeya, que es otra localidad, es otro paraje?
Sí. Sí. La parroquia es San Francisco Solano. Y la sede parroquial es Sausalito. Y se estaba haciendo porque la casita que estaba ahí antes, bueno, se tiró abajo y se hizo una casita nueva. Así que ahora, en este tiempo, en estos últimos tiempos, así vine, estoy parando acá en una casa que es de la capilla Nuestro Señor Rosario, Misión Nueva Pompeya. Así que, así un poquito el movimiento. Acá la parroquia es extenso, digamos, o sea, de una punta a la otra son como 200 kilómetros. Abarca desde Fortín Belgrano, que está ahí al límite con Salta, hasta cerca de La Chera, que ya sería como un paraje un poco cerca de Miraflores, Castelli. Y toda la zona es camino de tierra y monte. Bueno, hay como 4 pueblitos grandes, sería Sausalito, Pompeya, Fuerte Esperanza y Comandancia Fría. Y todos los parajes que abarca, y bueno, algunos pueblitos más chiquititos de menos de 1000 habitantes, así como Tartagal, Tres Pozos, Huichí, Sausal, digamos, ya serían como comunidades un poquito más chicas. ¿Sí? Así que el tema acá es, ahora, por esta la pandemia, la cuarentena, estoy acá en la casa nomás, pero si no, era bastante movimiento así de recorrido.
¿Y sos el párroco, Padre Adolfo, de la parroquia San Francisco Solano?
Sí. Sí, el 14 de junio del 2014 nos mandaron así a mí como párroco y a otro sacerdote, Padre Roberto Carlos, Toki le decíamos, como vicario. Y a los 8 meses, el otro sacerdote que estaba, o sea, que vino conmigo, le agarró un ataque y murió acá, justo acá en Pompeya.
Y padre, a ver, estás en ese lugar, en esa zona del Impenetrable Chaqueño, que antes que vos estuvo por allí quien es hoy el obispo de Neuquén y además el responsable de toda la misión en Argentina, Monseñor Fernando Croxato. Me imagino que ha dejado una huella por allí, ¿no? Lo deben recordar. Exacto. Al padre Fernando.
Sí, porque antes de ser párroco acá, él estuvo 5 años de párroco, del 2009 hasta el 2014. Y antes de eso siempre estuvo organizando las misiones acá en el Impenetrable, así que lo reconocen de punta a punta acá en toda la zona.
¿Y cómo es esa zona del Impenetrable Chaqueño? Sabemos que hay muchísimas comunidades huichís que están cerca del río Teuco. ¿Cómo es esta comunidad que te toca acompañar?
Sí. La sede parroquial está ahí a 200 metros del río Teuco. Misionado Pompeya está más cerca de otro río más chiquito, le llamamos el Bermejito, y el río Teuco estaría como acá, sería 36 kilómetros de acá, está el río Teuco. Y sí, ahí comunidad de huichí, en Pompeya, en Sausalito, Vizcachera, el otro lugar que es casi 100% huichí, Comandancia Fría, y después, bueno, hay una zona que se llama 20.000 hectáreas y hay varios parajes, todo familia huichí. Y acá en Misión Nueva Pompeya, desde antes de 1900, estuvieron los franciscanos. Por eso acá hay un convento franciscano, un edificio que tiene ya casi 120 años, porque se terminó de construir en 1904. Y así que los franciscanos estuvieron acá así evangelizando así la comunidad de huichí. Así que hay muchos huichí que ellos organizan, varios huichí, así que son catequistas y están bautizados. Está el primer casamiento del cacique en 1900, no sé cuánto, pero ahí los primeros años del cacique Francisco Zupá. Y bueno, por eso acá en Pompeya, la comunidad de huichí, ellos preparan la misa una vez al mes y con su gesto, su manera, así que es muy rico cuando ellos preparan la misa, así como se celebra, así, junto con ellos y celebrando los dos idiomas.
Padre Fabián, ¿qué es un paraje? Vos que sos chaqueño, hablar de un paraje, ¿de qué se trata?
Sí, perdón, un paraje sería, dentro de toda la extensión de los montes, sí hay grupos de familias de 5 a 15 familias, más o menos, sí. Cerca, sí, de cada familia. Y esos grupos de familia, bueno, forman así en esa zona un paraje, se le ponen el nombre. O sea, si yo nombro de acá hacia Fría, costeando el río chiquito, el Bermejito, uno va nombrando los parajes, o sea, Vertiente, Paraje La Nación, Campo Grande, eso costeando el río así. Después, del otro lado del río también otra vez otros parajes, el Paraíso, la Entrada, así Montevideo, cada uno va teniendo nombre y son grupos así de familias que están cercanas y que a esa zona le ponen el nombre de paraje, entonces, y tiene, cada paraje tiene su patrono, así que uno, bueno, cuando no llueve así, o uno va llegando así a los distintos parajes, sobre todo en las fiestas patronales, así. Y ahora en este tiempo sí, la verdad que ningún paraje desde que comenzó la pandemia, no llegan así a ningún paraje, solamente estaba saliendo por cosas de urgencia, así, por algún enfermo. Pero eso es lo que sería un paraje.
Claro. Padre, te cuento, padre Dolfi, los estoy escuchando, dice el padre Roberto, otro sacerdote, sintonizando Radio María a esta hora. Claudia Echegoyen, desde Tres Arroyos, gracias por tan hermoso testimonio, te agradece ella. María Yolanda, dice, bella historia la del padre, yo soy chaqueña por adopción, dice Yolanda. Dice también María Trinidad, qué hermosos son los caminos del Señor. Yo amo el Sausalito, fui por primera vez en 1980 junto a un grupo de colegio de las monjas azules, volví hace 8 años, y la historia del padre Adolfo es muy fuerte, ¿eh? Un abrazo grande para toda la comunidad del Sausalito y Nueva Pompeya, dice Trini. Y el padre Roberto dice, completa, yo misioné en el paraje Nación, puede ser, uno de los parajes que está allí cerca tuyo,
sí,
Padre Dolfi.
Exacto.
El paraje
Nación.
Sí,
un paraje, la Nación. Sobre todo, las familias están cerca de una escuela ahí, o sea, de una escuela. Y bueno, por el tema de la escuela, las familias tienen su campito, su chivito, así, están cerca de la escuela. Ese paraje La Nación, sí, bastante conocidito.
Sí. Además, digo, allí mencionaste que el padre Roberto Carlos llegó con vos en el año 2014, falleció después. Pero no está solo, ¿no? Hay otros consagrados, religiosas, lauritas, religiosos maristas, ¿pueden ser?
Exacto. Sí. Están acá en la misma cuadra donde yo estoy viviendo acá en la casa. Están los maristas, que ellos tienen... son hermanos religiosos maristas, son tres los que están acá. Y ellos trabajan mucho con la educación de los pueblos originarios, o sea, de los huichí acá. Así que, sobre todo, están muy dedicados a una escuela primaria y secundaria de los huichí, que ya justamente ahora, este 1 de julio, cumplieron 26 años de la escuela huichí, que comenzó un hermano marista hace... que estaba hace más de 26 años acá. Así, y también están la comunidad hermana Laurita, son tres también, son dos peruanas, una colombiana, y el carisma de ellos es dedicarse prioritariamente al pueblo originario. Así que todos los lugares donde ellos están, así la Laurita, su carisma es especialmente dedicarse a los pueblos originarios. Así que ellos están así dedicados más a los huichí. Y esporádicamente así, digamos, se dedican a lo que llamamos los criollos o los demás acá en la capilla. Pero lo primero de ellos, el carisma, sí fue de la fundación, de la fundadora Laura Montoya, en dedicarse primero prioritariamente a las comunidades de pueblo originario.
Te cuento que la hermana María Aurelia Echegoyen, que, bueno, un poco compartió, que tiene una historia parecida, ¿no? Te agradece por lo que estás compartiendo. Para Dios nada es imposible, dice, yo ya llevo 32 años de religiosa. También Patricia, ella está trabajando mientras Radio María le hace compañía desde Villa Río Bermejito, en la puerta del Impenetrable, ¿eh? Aquí dice, tenemos etnias cum, pero todos estamos empapados en Cristo.
Sí.
Elba también nos cuenta que tiene una sobrina que trabaja en Pozo de Tigre. Y bueno, debe ser cerca también allí, ¿no? Porque también hay huichís, en ese caso hay etnias huichís por allí. Qué entrega, dice, y agradece tu mensaje. Mariela y Rubén, desde el Maitén, en Chubut, mira, allá en la otra punta de la Argentina. Saludos para el padre Dolfi y para toda la gente linda del Impenetrable Chaqueño. Tenemos recuerdos imborrables que han quedado grabados en nuestro corazón. Debe ser un matrimonio que ha misionado por así, evidentemente. Mariela y Rubén.
Sí.
Mira.
Sí. Acá también
sí.
Dos años. Sí. Diga.
No, diga usted, padre Dolfi.
No, que también otro sacerdote que me acompañó acá, 2 años y medio, fue el padre Mario. Y como este matrimonio es muy conocido también del padre Mario, que estuvo acá en Impenetrable. Así que no sé cómo ellos estuvieron acá, no sé cómo, pero sí, conozco el matrimonio.
Mira. Mónica, desde Wheelwright, en la provincia de Santa Fe, sur de Santa Fe, durante varios años... Los alumnos del secundario de aquí han vivido esa experiencia de compartir con los habitantes del Impenetrable Chaqueño y vienen conmovidos. Mi hija y mi esposo han tenido esta oportunidad y, por ejemplo, entre las cosas que nos comparten y nos cuentan, bueno, hay muchas historias y también las manualidades, ¿no?, que traen de estas comunidades, de estas etnias, manualidades de telares, con elementos vegetales, y esto lo hacen junto a las religiosas, lauritas, esto que compartías, ¿eh? También Mariela y Rubén dice cariños, ellos que nos escriben desde Chubut, cariños a las misioneras de San Roque, especialmente a Marta, que nos acompañó en Silvina. Nosotros misionábamos en Comandancia Frías, ¿eh? Así está el dato que nos acercan Mariela y Rubén. Padre, ya en el final, Padre Dolfi, te quiero preguntar porque estos últimos días, la verdad que estamos preocupados, ¿no?, en Argentina por esta pandemia. Ustedes están en un rinconcito de la Argentina, con una densidad poblacional muy baja, acompañando a comunidades, a etnias, huichís principalmente. Sin embargo, ha sorprendido, y esto en la provincia del Chaco, ¿no?, en toda la provincia, pero allí, en tu lugar, que hayan aparecido tantos casos de COVID-19, de coronavirus, con lo que significa esto, ¿no? Con, para ustedes, la imposibilidad de tomar ciertos recaudos, como, bueno, en el resto de la Argentina vos decís, bueno, me tengo que lavar las manos, tengo que utilizar jabón. Aquí no es tan sencillo, allí, donde estás vos. ¿Qué ha pasado allí? Contanos un poco.
Exacto. Sí, o sea, hubo así, a ver, ¿cómo decir? Hubo, no había ningún caso, así que se estaba tranquilo, digamos, bastante relajadita, así. Y bueno, comenzó el brote así por unas reuniones que se hicieron así en Sausalito, bueno, y parece, bueno, hubo unos contagios ahí y ahí se desparramó, digamos. Ahora ya hay varios casos, pero, bueno, comenzó, bueno, todo lo que es, todos los protocolos y controles, así que ahora se está bastante, me parece, controlando, digamos. Y sí, acá un poco el tema del agua es, para algunos parajes, hay varios parajes que ya, bueno, tienen aljibe, todo eso, pero ahora hace rato que no está lloviendo. Por eso hay personas acá, laicos, también junto con las hermanas, sí, que se organizan para llevar agua a los parajes, porque hay familias, sí, que no están teniendo agua, entonces se organiza, bueno, de cómo se puede. Algunas personas por ahí espontáneamente también agarran su vehículo y lleva bidón o tacho de agua para descargar a algunas familias. Conozco uno acá que organiza, que él que más o menos sabe dónde está faltando más agua, y bueno, un poquito él dice, bueno, a este lado está faltando más agua, él se encarga de llevar a otro lado, y así un poquito se organiza. El agua sobre todo para tomar, o sea, y así que no, algunos parajes por ahí tienen lo que se llama un madrejón cerca, así que por ahí buscan el agua de ese madrejón, pero algunos madrejones ya están secos, digamos, así que, bueno, es un poco, y el tema de la salud, un poco complicadito también así para atender la enfermedad en esta zona, bueno, se hace como se puede, digamos.
Bueno, padre, te cuento desde Paraná, en Entre Ríos, una persona que dice que está emocionada al escuchar hablar desde el impenetrable, porque sus padres fueron misioneros en algunos parajes de allí. También Graciela, de allí vino una chica huichí que terminó sus estudios y ahora es religiosa, se llama Miguela. Graciela, que nos escribe desde Paraná,
sí,
justamente.
Claro.
¿La conoces?
Sí, la conozco. Ella vino, sí, ella hizo los votos perfectos acá en Miraflores, que hasta donde llega el asfalto, digamos. Y sí, visitó acá a Misión Nueva Pompeya, así que estuvo en la misa, habló en su idioma materna, digamos, a la comunidad huichiaca, así que fue algo muy lindo su visita acá en Pompeya cuando ella vino, digamos. Además, una religiosa huichí, digamos. Sus padres, su papá es cacique, digamos. Y ella primera hija, así que para los padres fue difícil también que ella entre como religiosa.
¿Es religiosa?
Sí, la hermana Miguel es religiosa, es la primera hija de un cacique huichí ahí cerca de Miraflores, a 2 kilómetros, y bueno, ahí en Miraflores donde hizo los votos perpetuos la hermana Miguela. Y después, bueno, su visita acá fue muy linda, porque que la comunidad wichí escucha en su idioma de alguien bien wichí, sobre que le hable sobre Dios, eso fue muy lindo acá.
Bueno, Cristina, desde la cumbre en Córdoba, agradeciendo también tu testimonio, tu forma de expresarte, que habla justamente del lugar donde estás, ¿no? De esta humildad que transmitís. También, Alba, desde Goya, en Corrientes, gracias, este testimonio del padre Dolfi es un bálsamo para los que no sabemos nada de nuestros pueblos originarios. Gracias, dice ella. También nos escribe desde Ruth, desde Gálvez, en la provincia de Santa Fe, preguntándote si lo conoces al padre Guillermo Exner, misionero por allí, ¿puede ser?
No lo recuerdo bien.
No. Y la familia Everhard Almada, no, por favor. Interesante lo que nos está compartiendo el padre desde el Impenetrable. Saludos desde Río Primero, en Córdoba. Padre, te pido, si es que tenés por allí preparada una oración, o si no, que nos acompañes con tu bendición en el final de este diálogo. Y agradecerte, por supuesto, padre Dolfi.
Está, sí. Y bueno, también que se reza y se pide acá por esta zona, esta región, por los, bueno, todos los consagrados que estamos en esta zona, la hermana Laurita, los hermanos Maristas, la misionera San Roque, Marte Celeste, la hermana Elsa Fuerte, las misioneras Jesús Verbo y Víctima, que están en Comandancia Fría, que son 4 y que ya están hace 4 años ahí, bueno, contra la realidad ahí de Comandancia Fría, o sea, pedir por toda esta zona, ¿no? Así que eso, el que está escuchando y bueno, por ahí algún momento quiere hacer una oración por esta zona, sería algo, un regalo grande. Y bueno, ahora sí, termina con la oración y la bendición. Bueno, pedirle un poquito la oración que vos me sugerías en esto, así lo preparo un poquitito así y bueno, sí. la bendición, ¿no? Bueno, estamos aquí en tu presencia como servidores inútiles, sabes que sin ti nada podemos hacer. Danos la fuerza del Espíritu Santo para poder rezar y pedir lo que tú quieres, danos lo que quieras, aunque no sea por nosotros mismos, sino por todas las personas que tú amas y quieres que hagamos algo por ellas. Danos la gracia de ser mediadores entre tú y todo aquel con quien quieres encontrarte. Te pedimos de ser fieles en los momentos críticos y de vivir eternamente contigo, María y los santos. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Que la gracia, la fuerza y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.
Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y a todos los, también agradecer a todos los misioneros que vinieron así y que anduvieron, que, bueno, es una riqueza mutua, ¿no? El de compartir así con esta zona. Bueno, y pedir eso, la oración para esta zona, para esta región, que creo que es lo que más necesitamos.
Mira, los últimos mensajes, padre Dolfi, ¿eh? Graciela dice, sos un sacerdote con olor a oveja, agradeciendo a Graciela desde Córdoba, Silvia desde Santa Fe, emocionante el relato que nos has dejado, bueno, quieren colaborar, bueno, me parece que, ¿cómo hacer para colaborar, padre Dolfi, para acercarse, para dar una mano, además de la oración?
Y eso, también un poquito, bueno, complicadita, sí, porque como ahora es difícil moverse, digamos, porque está un poquito bloqueado las cosas.
Sí.
Digamos, bueno, va a haber que ir viendo cómo hacerlo, o sea, por ahí los hermanos maristas, las hermanas, digamos, por ahí se puede ver, o sea, a veces cómo ir haciendo contacto, sí. Pero en este tiempo, sí, está un poquito difícil, así, la llegada de cosas, sí. Por eso, yo creo, te diría, sí, yo sé que todo es necesario, pero, bueno, vivir este tiempo con confianza en Cristo, en Jesús, en María, y bueno, buscando cómo cuidarnos entre todos y ayudarnos entre todos, digamos.
Bien, bueno, último mensaje y saludo de Leonel Melgrati, saludándote, Padre Adolfo, y desde Campo Largo, que te extrañan mucho. Te mando un abrazo bien grande, Padre Adolfo Coca, y un abrazo grande a toda la comunidad de la parroquia San Francisco Solano, allí el Sausalito, Misión Nueva Pompeya, todo el impenetrable chaqueño. Desde aquí, nuestra oración, desde aquí, nuestra compañía. Gracias también por ser parte y por compartirnos, por reflejarnos esto que a veces no vemos, ¿no? Esto que viven ustedes así, sobre todo acompañando a tantas etnias, a tantas comunidades aborígenes. Un abrazo, Padre.
Sí, muchas gracias. Y justo comenzamos mañana la novena San Francisco Solano, que es el patrón de la parroquia. Así que pedir por toda la parroquia de Sausalito. Así que me encomiendo a las oraciones de quienes quieran pedir, así que para acompañarnos en este tiempo.